Aquí estamos desde Nueva York, llenos de luz, llenos de alegría, llenos de Sukkot para todo Iberoamérica. ¡Hatzameah!
Maravilloso. Maravilloso. Yo sé que hoy es un día secular, no es sábado, no es domingo. Hay mucha gente que tiene que trabajar, etcétera, pero sí nos hemos reunido un grupo magnífico acá, y ustedes que están allá conmigo también, bienvenidos a este día de Yom Tov de Sukkot. Okay. ¿Cómo la pasaron anoche?
Excelente.
Yo no sé cómo la pasaron ustedes, pero te digo una cosa, que aquí en New York se tiró la casa por la ventana. Esto fue espectacular. Benji, yo creo que el mejor Sukkot de toda la historia.
De todo lo que...
Okay. La hemos experimentado anoche, eso fue casi que nos tienen que votar. Aquello fue, es que los niños, everybody, okay, la alegría, Jacinto, la alegría, okay, porque Jacinto y yo danzamos anoche ahí, ¿no? Bueno, los videos no paran por todos lados. En fin, Sukkot es una... Es una de mis fiestas favoritas, y le damos la bienvenida a todos ustedes en este día especial de Sukkot. Quiero aprovechar este momento para dedicar esta clase a una gran amiga. No solo una gran amiga, sino también una mujer que es increíble cómo apoya este ministerio entre las naciones. Me refiero a mi querida hermana Rose Stewart, que mañana Bezra Shem va a ser intervenida quirúrgicamente en una rodilla, creo que la rodilla izquierda, y esperamos en Hashem que el milagro ocurra y que ella pueda ser restaurada. Así que Rose, si me estás mirando, te envío esta bendición, te dedico esta parashá de este día, de este primer día de Sukkot, de esta clase especial de Sukkot, confiando plenamente que el Eterno te va a restaurar juntamente con todos los enfermos de la casa de Israel. Que así sea su voluntad, que ella y razón de Shem, Yeshua, Mashiach, amén y amén. Bueno, estamos en Sukkot, y en Sukkot no puede faltar las cuatro especies, ok. Recuerden eso, lo primero que tenemos es el hecho, okay. El hecho, siempre hay que mirarlo, okay. Para que el hecho sea apropiado, bueno, aquí vamos a ser un poquito técnicos, ¿no? Pero para que el hecho sea apropiado, es importante que esta porción verde que lo une a la rama, okay, esté completa, no le puede faltar, okay. También la parte de abajo no le puede faltar, okay. Eso es muy importante. Ustedes que lo están viendo aquí, tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí, no puede faltar. Las estrías deben ser marcadas. O sea, no puede ser liso como un limón, okay, sino que tiene que tener ciertas estrías ahí. Magnífico, okay. Eso es un excelente hecho. Pero desde Argentina, mi querido amigo, okay, desde Argentina, oiga, me mandaron una foto de un hecho que, a la verdad, nunca lo había visto en mi vida. Nunca. Una cosa espectacular. ¿Tú lo viste? Yo te enseñé la foto, ¿verdad? Algo realmente espectacular. Y ese que tienes en la mano, Lilian, deja verlo, por favor. Acércalo acá, porque eso es espectacular. Esto es un diamante lo que tienes ahí, mujer. A ver, excelente. Mire la belleza de ese hecho. Ah, bueno, Pesajías de Argentina me mandó una foto que es más grande que este. Y esto es una joya, esto es un diamante. Wow, es tremendo. Al final de la fiesta, cuando se termine su... ¿Qué hacemos con todo eso hecho?
Un dulce.
No lo botamos, hacemos un dulce. Con todo esto, hacemos un dulce que queda riquísimo. Y hay una tradición en nuestro pueblo, dirían, a ver, ¿qué hace usted con esto? Porque hay una tradición en el pueblo de Israel que dice que toda mujer que por alguna razón no puede concebir, Okay. Y está en la tiempo, la edad de concepción. Oiga, como que Hashem le hace un regalazo y le permite concebir sin prueba de ese dulce. Right. Y esa es la base de la película Los Bisín, que vemos todos los años para Sukkot. Okay. Ahora entiende por qué Moshe, okay, se enoja tanto cuando le usaron Moshe Malang, que le usaron el etro para aderezo de una ensalada. Imagínate, le estaban matando al hijo, okay, en su mente. Bueno, es espectacular. Todos aquellos que puedan ver esa película, así se llama Auspicin, okay, basado en la tradición de que en Sukkot es un tiempo para recibir visitantes. De hecho, hoy estamos con Abraham Avino, okay, que es el carácter de la hospitalidad. Esa es la gracia que estamos enfatizando. O sea, en Sukkot hay que tener amigos, en Sukkot hay que traer invitados. Y si tú no los traes, Hashem te lo envía. Como le pasó a Moshe, ¿no? En la película. Que Hashem le envió. ¿Qué clase de invitados que le envió? Marcos. ¿Qué clase de invitados que le envió? Dos expresos, nada más y nada menos. Bueno, vean la película, que no se la voy a contar. Bueno, entonces el hecho es importante tenerlo, ok. Y por supuesto, el resto que está acá. ¿Vale? La más larga que ustedes ven aquí es la lula, es la palmera, muy linda. Esta está preciosa. Palmera. Al lado izquierdo va el arabá, ok. Este que está acá, al lado izquierdo mío, a la derecha suya. Siempre hay que colocarlo un poquito más abajo que el mirto, ¿okay? Que está aquí arriba. ¿Vale? Observen que hay una diferencia de altura. Siempre se pone este un poquito más alto y este, ¿okay?, un poquito más bajo. Esa es la idea. Usted mira, claro, si usted me mira a mí es al revés, ¿no? Pero desde el punto de vista del que tiene en su mano las especies, siempre el mirto va a la derecha, la vas va a la izquierda y hay una diferencia de altura. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a mover la lula.
Amén.
Vamos a mover la lula. ¿Okay? ¿Cuál es el orden que seguimos aquí?
Norte.
Primero el norte, sur. Después el sur, este. Después el este. Después el oeste, después el este. Ok, esa es la costumbre acá, en la comunidad. Así, vamos a repetir los puntos cardinales. ¿Cuáles son?
Norte,
sur, este, oeste y el este. ¿Y cuáles son las tres expresiones que decimos acá?
Devuélvenos.
Hashem reina sobre el mundo. Hashem reina sobre el mundo. Lo decimos, ok, cuatro veces. Después decimos, sus hijos regresan. Y ahora, allá. Okay. Oiga, anoche la energía que se soltó allí fue impresionante. Era una descarga eléctrica lo que estaba allí. Creo que lo grabaron y todo. Fue esa suca noche. Va, fue. No. Allí nadie se podía sostener. Fue realmente impresionante. Cuando Abraham vino, nos visitó anoche ahí. No. Fue tremendo eso. El carácter de Abraham vino, ¿okay?, que estamos compartiendo. Dicho esto, y sin apuro, porque hoy tenemos todo el día para estudiar Torah, ¿okay? Dicho esto, vamos entonces a agradecerle a Hashem que nos ha dado su Torah, que nos ha sostenido con vida, nos ha preservado hasta este día. Agradecerle a Hashem que nos ha dado su Torah. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Así es, ¿no? Bendito el Eterno que nos da su Torah. Pero estamos en Sukkot, ¿vale? Estamos en este primer día de Sukkot. ¿Qué es lo que hacemos? Aparte de esto que he dicho, ¿qué es lo que hacemos en Sukkot? En Sukkot, lo que hacemos, básicamente, es ensayar lo que nosotros creemos será la edad mesiánica. Es lo que hacemos en Sukkot. Es un ensayo Daisy, es un ensayo de lo que creemos que va a ser la edad mesiánica. Es un adelanto, ¿ok? Un adelanto, una primicia de la edad mesiánica. Y so, vamos a concentrarnos en eso acá, porque con la bendición del Eterno vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver con la edad mesiánica. Los profetas judíos vislumbraron un glorioso final para la humanidad. Un glorioso final. Ellos saludaron ese final desde lejos. Lo saludaron desde lejos. Y ellos profetizaban que efectivamente el día vendría cuando el lobo moraría con el cordero. Oiga, es muy difícil conseguir eso en el mundo natural. El lobo va a morar con el cordero. Y el leopardo se va a acostar con el cabrito. No con el cabrito que me comí anoche, que ya ese no va a estar ahí, pero un nuevo cabrito. ¿Ok? Me dieron cabrito anoche. A ver, con ensalada. Espectacular. ¿Y qué tenemos para ahí? ¿Cabrito otra vez? Cabrito. Bueno. Y creo que me van a dar cabrito otra vez. Bajo el azúcar, imagínate, ¿no? All right. Dice el profeta que el lobo morará con el cabrito. El leopardo se acostará junto con el cabrito. El león va a jugar con el becerro. ¿Ok? Y un niño se encargará de pastorearlo. ¿Te imaginas eso? Los profetas anunciaron que vendría un día cuando cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera podrían estar en paz y sin temor. Los profetas judíos anunciaron, previeron, profetizaron de una época donde las naciones entenderán que la guerra no tiene sentido. No tiene sentido, que nadie gana en una guerra. Que en realidad nos deshumanizamos por mucho cuidado que se tenga en una guerra. Y que la humanidad llegará a un punto de elevación espiritual tan grande que voluntariamente se desarmarán. Tomarán las armas y las convertirán en instrumentos de trabajo. Y no se van a ensayar más para la guerra. Esa es la imagen que tenemos de nuestros profetas. Y más aún, nuestros profetas afirmaron que en los próximos tiempos el Eterno será rey en toda la tierra. Y que su nombre será Ejad, uno. Su nombre será Ejad, uno. No en el cielo. En el cielo, Hashem es uno. El problema es aquí abajo. Aquí abajo, en la tierra, no es uno. Es muchos. ¿Y por, cómo que eso, que es mucho? Es que no entendemos a Dios. Cuando la Escritura dice, ok, Shmo Ejad, que se va a hacer uno, o cuando nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel, su majestad electo, mi Ribi, nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach, dijo que sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, nos dio la clave para entender esa profecía. Porque en el cielo Hashem es Ejad. ¿Qué quiere decir que Hashem es Ejad en el cielo? Que todo el mundo en el Kisea Kavod, allá, okay, en el trono de la gloria, todos los que estén allí en este momento hacen la voluntad perfecta de Hashem sin protestar. Donde protestamos es aquí abajo. aquí protestamos. Como dice el profeta Isaías, cada uno se aparta por su propio camino. Cada uno cree en Dios a su manera. No hay unicidad de criterio con respecto al Dios de Israel. Pero dice el profeta que en la edad mesiánica, la conciencia de Dios alcanzará al mundo entero y todas las naciones de la tierra reconocerán exclusivamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, al Dios de Yeshua, como el único Dios verdadero, y harán su voluntad sin protestar. Profeta Daniel, por ejemplo, nos muestra los reinos de este mundo como una gigantesca estatua, una enorme estatua que va en decadencia. Si tú observas bien el wording, el vocabulario que aparece en Daniel capítulo 2, verás que cada sección de la estatua viene en descenso y los materiales son de más baja calidad. La cabeza es de oro, el pecho es de plata, si el oro vale más que la plata, ¿ok? Pero los muslos, el abdomen, los muslos son de bronce. El bronce vale menos que la plata. No solamente en la época de Daniel, ahora mismo también. Y después, si sigues mirando, las piernas de la imagen es de hierro. O sea, más bajo todavía. O sea, va en decadencia. Hasta que llega finalmente a los 10 dedos de los pies, que es más bajo todavía. Ni siquiera hierro, ya es un poco de barro con hierro. Y luego que nos presenta esa imagen, el profeta nos propone otra imagen espectacular. Porque cuando tú miras esa imagen del profeta, te da dolor. Te da deseos de llorar. No se ve esperanza. Si hubiese sido al revés, que la cabeza hubiera sido de barro y el tórax de hierro y los el abdomen, los muslos, ¿ok? De cobre y las piernas de plata y los pies de oro. Yo diría, oh, maravilloso, esto va de malo para bueno. Pero es al revés. Es al revés. No es de barro para oro, es de oro para barro. So, en medio de esas circunstancias, a la cual tenemos que prestar mucha atención, ¿okay? El profeta pone en nuestra mente una imagen de esperanza. ¿Y cuál es esa imagen de esperanza? Él ve una piedra. Una piedra. Una piedra no fabricada por el hombre. No creada por el hombre. No traída por el hombre. Viene del cielo. No se sabe quién la cortó. Nosotros sabemos quién la cortó. Nosotros sabemos quién la lanzó. Hashem, nuestro padre, la lanzó. Y esa piedra golpea la imagen en su punto más vulnerable. En sus pies, que es una mezcla de hierro con barro. ¿Eso qué quiere decir? Que para el tiempo, cuando la humanidad esté viviendo en la época del hierro con barro, and I believe this is our generation. I believe so. Amen. Okay. Yo creo que justamente esa es nuestra generación. Justamente en el peor momento de la historia, cuando pareciera que todo se acabó, cuando pareciera que no hay donde escondernos, que pareciera donde no hay refugio ni esperanza, llega esa piedra. Golpea la imagen, la destruye, y ella se convierte en un monte que llena toda la tierra. Esa piedra es Moshiach. Y ese monte que llena toda la tierra es la edad mesiánica. Y eso es lo que enseñamos en Sukkot. Y por eso es que movemos Lulav hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, en todos los puntos cardinales de la tierra, absolutamente convencidos que nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque debemos esperar lo peor en esta generación, al mismo tiempo tenemos que estar convencidos que el final no va a ser la destrucción de esta generación. El final no va a ser una guerra nuclear o de bombas de impulso magnético que va a destruir y acabar con la humanidad y dejará de ser la humanidad. No, no. La historia no termina con caos y muerte. La historia termina con luz y esperanza. La esperanza de Mashiach, la esperanza de la era mesiánica. Y ese es precisamente el tema de Sukkot. Se me maravilla cómo es posible que si esto es así con respecto a Sukkot, haya tanta gente que no tiene idea que existe Sukkot. Hay tanta gente creyente en Dios y gente tremendo creyente en Dios que no tienen la menor idea del momento profético, del mapa profético que estamos siguiendo según la Torah. Y es por eso que en el libro de Maor Elohim, en el libro de Revelaciones, al final del libro dice: cómete ese rollo pequeño. Dice, porque hay que enseñarlo todo de nuevo. Hay que enseñarlo todo de nuevo. Hay que enseñarlo todo otra vez. Para donde quiera que miramos, no hay sino una enorme necesidad de enseñanza de la Torah. Y eso es justamente lo que estamos haciendo juntos en este tiempo. Y por ello damos gracias a Hashem. Muchas gracias a Hashem. De paso, quiero anunciar que Bezra Hashem, si el Eterno así lo permite, tenemos tres grandes eventos en estos próximos días. ¿Okay? El día primero y el día 2, viernes y sábado de noviembre, voy a estar en Ciudad México. Así que mis amigos mexicanos ya saben. ¿Okay? Están pendientes. Bezra Hashem, vamos a estar en Ciudad México el viernes primero en una reunión para líderes. ¿Okay? Y el sábado abierta para todos. Y el domingo 3, Yeshiva en Ciudad de México. Fantástico. Y después el lunes 4, Yeshiva en Morelia, Michoacán, México. Tenemos como 50 persona estudiando Torah en Michoacán, México. All right. Y después de ahí nos vamos a Puerto Rico. Del 8 al 10 de noviembre. Jacinto, yo creo que tú no te puedes perder ese viaje conmigo. Vamos a ver si arrastramos a Dani también. Dani, para eso eres empresario, para controlar el tiempo. ¿Entendés? ¿Ah? Esa es la idea. Así que espero que alguno de ustedes me pueda acompañar a Puerto Rico. O 8 a México también. El 8, 9 y... A ver, espero no decir lo que es. ¿Alguien quiere mirarme ahí? El 8 es domingo. El 8 de noviembre es domingo. Me imagino que sí. O es 9 y 10. Creo que es 9 y 10. Carmen, discúlpame, ya lo rectifico acá. ¿Vale? Pero vamos a estar 2 días, domingo y lunes, en Puerto Rico. Creo que es el 9 y el 10 o el 8 y el 9. 10 y 11, ok. 10 y 11 de noviembre en Puerto Rico. Bezra Hashem.
Domingo y lunes.
Vamos a tener una conferencia en 4 secciones. Así que va a ser 4 conferencias en realidad. El tema que vamos a tratar El tema que vamos a tratar en México a nivel de liderazgo el viernes de la noche va a ser la importancia de conocer el ciclo festivo de la Torah. Eso va a ser dirigido a líderes, ¿okay? Por una razón muy importante: si los líderes están educados, ellos van a educar. Si los líderes no están educados, pues el mensaje no pasa. So, es importante que los líderes estén formados, estén educados. Y vamos a compartir la importancia que tiene conocer eso con el liderazgo que allí se va a reunir. Okay. El sábado, Bezrat Hashem, sábado 2 de noviembre próximo secular, vamos a estar enseñando acerca de la importancia de conocer las raíces hebreas de la fe. Conociendo al Dios de Israel. Eso va a ser impresionante. Va a ser 4 horas de conferencia. ¿Ok? En México. México está alto, ¿eh? México no es una ciudad altita. Está, qué sé yo, ¿qué? ¿2,000 metros de altura está México o qué? Yo no sé, debe estar alto porque cada vez que me bajo del avión, yo tengo que respirar profundo. ¿Ok? So, esa va a ser una conferencia de altura. México. All right. El sábado, ese es el tema que vamos a tocar abierto en México. All right. En Morelia, es el pensum de estudio de la yeshiva. Okay. En Puerto Rico, las 4 conferencias en 2 días, 2 horas, un receso, 2 horas, 2 horas, un receso, 2 horas, así, vamos a hacerlo el domingo y lunes, va a ser un tema que a mí realmente me impacta muchísimo, ¿ok? Cristianismo, orígenes, desarrollo y destino profético. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en Puerto Rico. Y de Puerto Rico me voy para República Dominicana. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? ¿Eh? Oh, no, 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 no. Yo creo que hay más dominicanos en New York que en la capital. ¿Cuántos dominicanos tenemos acá en New York? 2 millones. Por lo menos. Casi 2 millones. Right? ¿Y cuánto tiene la capital? 1,000,000 y tanto. So, hay más dominicanos aquí que en la capital de República Dominicana. Sí, imagínate, tenga mucho cuidado cómo habla acá, ¿eh? Cuidado con los dominicanos. Voy a estar en República Dominicana, Bezrat Hashem, 16 y 17. Bezrat Hashem. Vamos a estar en posiblemente 2 ciudades, en capital y en Puerto Plata. ¿Ok? Estamos definiendo eso. Estén pendientes porque todos esos detalles van a salir. Y después viene otro gran evento, el viaje a Israel. Hanukkah en Jerusalén, con el Navidad del 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Okay. Ahora ya casi ya no hay cupo. Yo creo que ya hay que cerrar, le quedan 2 o 3 por ahí. Así que si te lo estás pensando, piénsalo rápido, porque el cupo se está cerrando ya, ¿ok? Estas son las semanas que vienen, que va a ser realmente maravilloso, maravilloso. So, ¿por qué digo todo esto? Porque estaba diciendo que estas cosas tienen que conocerse. Estas cosas tienen que saberse. Y como dijo Gilel de Babilonia, una generación antes de Yeshua, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Dani, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, Marcos, ¿cuándo? Now is the time, Hashem. Okay. Ahora es el momento. Así que no importa que esa imagen sea una imagen de destrucción, de degeneración, de destrucción. El final de la historia no va a ser el dominio de la muerte, sino el dominio de la vida. El final de la historia no va a ser el imperio de la oscuridad, va a ser la implantación de la luz. Y eso es Sukkot. Eso es lo que ensayamos en Sukkot. Eso es lo que hacemos en Sukkot. Y estos son los grandes momentos proféticos que estamos viviendo, ¿okay? Estos son los grandes instantes de gloria que estamos viviendo, ¿okay? O sea, visto así, los profetas hebreos vislumbraron dos edades bien marcadas. Esta edad presente está simbolizada por esa estatua que aparece en el capítulo 2 del libro de Daniel, y que en el judaísmo se conoce como Olam Hazeh, el mundo de ahora, el mundo presente, Olam Hazeh. Y una edad que está por venir, y que en la teología judía conocemos como Olam Haba. El Olam Haba, el mundo que está por venir, representado en todas esas expresiones de gloria de la cual nos hablaron los profetas. So, desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista de la Biblia hebrea, okay, la historia del mundo se da en varias fases, ¿okay? Las dos primeras divisiones comprenden la historia del mundo desde el comienzo de la creación del primer hombre, ¿okay? Hacia la era mesiánica, hacia la edad mesiánica. Es lo que llamamos este mundo, Olam Hazeh, esta era presente. Después tenemos la historia del mundo luego de la edad mesiánica. ¿Okay? Ese mundo que viene luego de esta edad presente y que llamamos el Olam Haba. Entonces, entre el Olam Hazeh, que es esta edad presente, y el Olam Haba, que es el mundo por venir, hay un puente intermedio. Hay una edad, okay, conectiva. Y esa edad conectiva es la era mesiánica. Esa es la era mesiánica. O sea, la era mesiánica en sí forma parte de este mundo, aunque constituye un paso conectivo, transitivo, intermedio entre el Olam Haba, el Olam Hazeh y el Olam Haba. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Entonces, estas dos edades extremas, esta edad presente y el mundo por venir, cuentan con ambientes distintos. Cuentan con circunstancias distintas, perfectamente adaptadas para sus respectivos roles en la historia. Pero ambos con la consecuencia del deseo de Dios de bendecir al hombre de la manera más perfecta posible. Eso es lo que está detrás de todo esto. Cuando Hashem creó esta edad presente, lo hizo pensando en cómo bendecir al máximo su criatura que vendría, el hombre, su gran proyecto. Y lo mismo con el Olam Haba. Right? Por ejemplo, cuando en el libro de Bereshit, en el Sefer Bereshit, en el primer libro de Moshe Rabbeinu, el capítulo 1 de Génesis, uno lee el wording, el texto hebreo como aparece allí, y uno verá que se repite una frase muy importante. Entonces, cada palabra y cada frase que aparece en el texto hebreo de la Escritura es importante. Pero cuando esa palabra o esa frase se repite más de una vez, es supremamente importante. Y hay una frase que se repite una y otra vez en el libro de Bereshit, el capítulo 1 específicamente. ¿Y cuál es esa frase? Esa frase es: y vio Dios lo que había hecho, y era bueno. Y era bueno. Y era bueno. Tof, 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 tof. El término hebreo que se usa ahí. Tof, tof, tof. Que la palabra tof en hebreo tiene una connotación muy especial. No solamente es bueno en el sentido de que sea placentero. Tof en hebreo significa que es bueno porque cumple su objetivo. That is the meaning. All right? It is good, no por sí mismo, sino porque cumple su propósito. Y por eso, porque cumple su propósito, es tof, es bueno. So, cuando el texto hebreo dice, y vio Dios lo que había hecho, y era bueno, es porque cumple su propósito. Now, the question is, what is the purpose? Behind tof. Christopher, think about it. Si algo es bueno porque cumple su propósito y constantemente dice, y vio Dios que era bueno, y Dios que era bueno, que era bueno, ¿cuál es el mensaje que está detrás? El mensaje es clarísimo, clarísimo, y que muestra la esencia del corazón de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa esencia del corazón de nuestro Padre que está en los cielos? Que todo lo que Él había hecho cumplía su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Bendecir al hombre en sus máximas posibilidades. En otras palabras, cuando Hashem creó el cielo, cuando Hashem creó las estrellas, cuando Hashem creó todos los universos, todas las galaxias, el Big Bang, vamos a darle la ventaja de la duda a nuestros astrónomos, con el Big Bang, todos los cientos de universos y galaxias que fueron creadas en ese segundo creativo, ¿alright? Todo eso fue para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí contándola. Todo eso fue para bendecir al hombre en su máxima posibilidad. Cuando uno entiende esto, cuando uno comprende esto, no puede sino decir, oh Señor nuestro Dios, cuán grandes son tus obras en toda la tierra. Cuán grandes son tus obras. De hecho, hay una tradición en el judaísmo muy bonita que dice que cuando tú sales de tu casa, tú debes poner dos papelitos en el bolsillo. Dos papelitos en el bolsillo. Un papelito que te vas a poner en el bolsillo derecho que dice, el mundo entero fue hecho para mí. ¿Entiendes? Bueno, si la mujer no tiene bolsillo en la cartera, pero ponga ese papelito ahí, Gloria, Miriam, ¿ok? Right, ponga ese papelito ahí. El mundo entero fue hecho para mí. So, cuando te vengan esos momentos duros, difíciles, cuando soplen vientos y vengan ríos y te sacudan, porque eso sucede, no es si va a suceder, es cuándo va a suceder. De cuando en cuando vienen esos ríos y esos vientos. Saca ese papelito, Daniela. Saca ese papelito y léelo en voz alta. El mundo entero fue creado para mí. Y si el mundo entero fue creado para mí, entonces Dios es mi socio. Dios está conmigo. Él es mi compañero. Él es mi amigo. Esto no me puede destruir.
Y entonces cuando tú internalizas eso, tu mundo interior se vuelve más fuerte que tu mundo exterior. Y cuando tu mundo interior es más fuerte que tu mundo exterior, nada te puede mover. Nada te puede separar de tu Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están conmigo hasta acá?
Amén.
All right. Miriam, sería maravilloso un vasito de agua. Sin hielo, por favor. All right. Pero tienes que escribir otro papelito. Hay que escribir otro papelito y ponerlo en el bolsillo izquierdo, Benjamin. ¿Y qué es lo que hay que escribir en el papelito que ponemos en el bolsillo izquierdo? Eso es lo que hay que escribir. Así dicen nuestros sabios. Eso es lo que hay que escribir. No soy sino polvo y ceniza. Ahí hay que escribir ese también. No soy sino polvo y ceniza. Y ponerlo en el lado izquierdo. ¿Y para qué es ese papelito? Ese papelito que dice no soy sino polvo y ceniza es para recordar a Abraham, que justamente es el carácter que estamos imitando y perfeccionando en el primer día de Sukkot, porque él fue el que dijo que soy yo delante de ti, soy polvo y ceniza. Oye, ¿por qué tenemos que poner ese papelito? Porque a veces las cosas nos van tan bien. A veces las cosas nos van tan bien, a veces los negocios vienen uno atrás del otro, boom, 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 ¿ok? Que nos pensamos que somos Donald Trump. Y levantamos la cabeza. Creemos que somos dueños y señores del mundo, porque nos va todo tan bien. Y dice, no, yo soy el hijo elegido de Dios, a mí no me puede pasar nada, mira qué bien me está yendo todo. Y entonces nos puede venir a la mente la tonta idea de que ha sido mi mano y mi poder que ha creado todo esto. Y al momento que cometemos ese error, nos podemos volver animales. Como le pasó a un rey hace muchos años, muchos siglos atrás, que salió una mañana por la ventana de su palacio en Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi sabiduría y con mis manos y con mi poder? ¿Qué dice la escritura que pasó? No había terminado de decir eso, no sacó el papelito. Y como no sacó el papelito, si sigues leyendo, verás que se volvió un buey. Se volvió un buey hasta que reconoció que el Dios de Daniel, que el Dios de Israel, es el auténtico y único Dios verdadero. Entonces, para que las cosas no se nos, el humo no se nos vaya para la cabeza, ¿ok? Y pensemos que son mis manos, mi sabiduría y mi poder el que generó toda esa riqueza. Ponte el papelito en el lado izquierdo. Cuando las cosas vayan súper bien, léelo y dale gloria a Dios.
Amén.
Y dale gloria a Dios. Entonces, su deseo no solo fue de dar cuando hizo esta creación. El deseo de Dios no solo fue de dar, sino de dar de la manera más perfecta posible. Dios creó el mundo de tal manera que otros, concretamente las personas, pudieran apegarse a Él de la forma más perfecta posible. Que pudieran conectarse con Él de la forma más perfecta posible. Y ese concepto de apegarse a Hashem, de Bekut Hashem, que llamamos en hebreo, ese precepto de conectarte con Hashem, en sentido espiritual, se traduce como parecerse uno a Dios. Llegar a un acuerdo, a un grado tal en la cual la persona se vuelve semejante a Dios en su perfección. Que para ti no haya otra pasión que supere tu deseo de caminar con Dios, tu deseo de estar con Dios. Porque esa es la clave de todo. Cuando tú amas a una persona, tú quieres estar con ella. Cuando tú amas a una persona, tú disfrutas hablar con esa persona. Cuando tú amas a una persona, el tiempo is not a factor. All right? Cuídate de alguien que te diga, te amo con todo mi corazón y te voy a ver esta noche si no llueve. Porque si dice, oh, te voy a ver esta noche, pero si llueve no voy. So, piénsatelo dos veces. Entonces, Debekut Hashem significa que tú estás enamorado de tu Padre que está en los cielos. Que tú disfrutas su presencia. Que tú disfrutas sus mitzvot. Que tú disfrutas hacer su voluntad. Que para ti, hablar con Él, estar con Él, caminar con Él, tenerlo cerca todo el tiempo, consultarlo todo el tiempo, es tu placer. Entonces, apegarse a Dios, en ese sentido espiritual, se traduce como, oye, parecerse a Dios. Y como la propia perfección de Dios es la fuente de la perfección del hombre, entonces somos compatibles con Dios y podemos lograr Debekut Hashem. No es una utopía judía, no es una utopía filosófica, es una realidad de que el hombre está diseñado por Hashem para poder tener contacto con Hashem, para poder comunicarse con Hashem, la fuente de donde viene su alma, de la fuente de donde viene su Neshama. En otras palabras, Dios nos ha diseñado todo. Buenísimo. Anachnu Dorot Mesuyam. Somos las generaciones perfectas, las mejores generaciones. Dani, ¿te atreves a decir eso conmigo? Anachnu Mesuyam. Somos los mejores. Somos los mejores. Anachnu Mesuyam. Porque Hashem nos creó así. Quiere decir que tú puedes participar de una forma dinámica. Tú puedes participar de una forma activa en esa perfección. Y por su propio dueño. Porque hemos sido creados a su imagen. Y hemos sido creados a su semejanza. Y aquí está un punto que practicamos en Sukkot. ¿Ok? Un esclavo. Think about it. Un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo. Un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo. El hombre, por lo tanto, necesitaba ser libre para ser realmente su propio dueño. Y Dios se arriesgó enormemente al crear al hombre. Se arriesgó. El riesgo fue enorme, créanmelo. Fue enorme. Porque bueno, tú haces un animal y lo programas. Haces un universo y lo programas. Haces ángeles y los programas. Le pones un chip y ese ángel, eso es lo que sabe. ¿Ok? Un ángel no sabe hoy más que hace 3,000 años. El ángel Gabriel no sabe hoy más que cuando Hashem lo envió a visitar a Daniel allá en Babilonia. Es lo mismo. Pero nosotros no. El hombre hoy sabe más que hace 1,000 años atrás, y que 2,000 años atrás, y que 3,000 años atrás. Sabe muchísimo más. Porque el hombre es el único, Jacinto, que está capacitado para aprender. El hombre es el único que está capacitado para evolucionar, para elevarse, para desarrollarse. El hombre es el único que tiene voluntad propia de forma consciente e inteligente. Por lo tanto, el hombre puede elegir. Y si el hombre puede elegir, Dios se arriesgó. Se arriesgó muchísimo al crearlo conforme a su imagen y semejanza. Pero aún con ese riesgo, confió en nosotros. Y sigue confiando en nosotros. A pesar de todo el desastre que hemos hecho, Hashem sigue confiando en nosotros. Como dijo alguien, cada niño que nace es la demostración acabada de que Dios sigue confiando en el hombre que él hizo. Y si Dios simplemente hubiese creado al hombre espiritualmente perfecto, el hombre se hubiese encontrado muy lejos de Dios en el aspecto crucial. En el aspecto crucial. ¿En qué aspecto? Porque Dios hubiera sido todo activo, mientras el hombre hubiéramos sido solo pasivos en el proceso. Seríamos solo pasivos, entes pasivos. Para superar ese obstáculo, Dios creó al hombre de manera tal que sea él quien tome sus propias decisiones cada vez que elija hacerlo. Entonces, quita de tu mente que fue el diablo el que te obligó a hacerlo. Como la historia, ¿no? De la señora que fue al mercado. Bueno, al mercado no, fue a una tienda. Vamos a decir aquí en New York, ¿okay? Una tienda por departamento. Y se encontró un vestido maravilloso. Eso que le gusta a Daniel. Y el vestido costaba $3,500. Es un vestido, ¿okay? de cierto nivel, de $3,500. Una blusa muy linda. ¿Okay? Y se la ponía, y se la quitaba, y se la ponía, y se la quitaba. Como andaba con la tarjeta de crédito del marido, dio un tarjetazo y se la compró. Cuando llega a la casa, el marido dice: ay, amor, y esa chaqueta tan linda, esa me la compré allá en tal lugar. ¿En tal lugar? ¿Y cuánto te costó, amor? $3,500. ¿Tú pagaste por eso? ¿Pero cómo lo hiciste, amor? Dice: ay, tú no sabes las veces que me la puse y las veces que me la quise, que me la quité. Y me la ponía y me la quitaba. Pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué hiciste? Dice: porque la última vez que me la puse y me la quité, ya me iba a la tienda y oí una voz que me dijo: por atrás te queda más bonita. Ya saben quién fue esa voz, ¿no? No podemos echar la culpa a Satán. Nosotros somos expertos en echarle la culpa, ¿okay? A los demás. Buscar siempre chivos expiatorios. Adán, ¿qué pasó? Es que la mujer que me diste. Allá va la culpa para la pobre mujer. Eva, ¿qué pasó? No, es que la serpiente. Siempre andamos buscando chivos expiatorios, ¿okay? Así como Hashem nos ha dado la capacidad de decir sí, también nos ha dado la capacidad de decir no. And we are responsible.
for our actions y las consecuencias de nuestras acciones. No andes buscando chivos expiatorios. Ciertas circunstancias, ciertas condiciones pueden de alguna manera explicar, pero nunca justificar. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Dios nos ha hecho responsables de nuestras acciones. Entonces, debido a esto, la manera como Hashem ha estructurado al hombre es un partnership. And we have to understand that, because Sukkot es precisamente el tiempo para ensayar y practicar y tener conciencia de estas cosas. Hashem le entregó al hombre autonomía moral para elegir entre el bien y el mal. Autonomía moral. Con ese objetivo, ¿qué hizo Hashem? Hashem creó el mundo incompleto. Voy a decir algo acá que puede tal vez rechinar los oídos a muchos. Pero como he dicho siempre, la verdad es la verdad. Es la verdad. A veces nos duele, pero solo la verdad nos sana. Solo la verdad nos liberta. ¿Ok? Cuando tú entiendes quién realmente es el hombre y cómo Hashem nos ha planeado a su imagen y semejanza, y ahorita si el Eterno permite y ustedes no se me cansan mucho, les voy a explicar, porque tengo que entrar en algunas partes que son un poco técnicas, porque solamente se pueden ver en el texto hebreo, fuera en las traducciones no se ven. Okay. Si vamos a las traducciones se pierde todo. Pero, y por eso tengo aquí, preparé unas, como que me refrié.
No.
Okay. Preparé unas, las letras hebreas, a ver si se las puedo mostrar y que ustedes puedan detectarlo de una mejor manera. Pero lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decirte es que cuando Hashem creó el mundo, dejó algunas cosas inconclusas. Y por dejar algunas cosas inconclusas, no están perfeccionadas. No están perfeccionadas. Hay algunas cosas que están incompletas. Incompletas. ¿Sabe? Por ejemplo, en el caso del judío, tiene que ser Brit Milá a los 8 días. Para completar ciertas cosas, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas porque vienen incompletas. ¿Ok? La diferencia, y esto es lo que quería decir, lo voy a decir con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucho apego a la verdad que recibí de mis maestros judíos. La diferencia entre Génesis 1:1, donde aparece la creación de los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no es el resultado de la acción de alguna entidad independiente de Dios que se le metió a Dios ahí y le enredó todo y se lo confundió todo, ¿ok? Y que por eso es que en el capítulo, en el verso 2, aparece desorden y caos. O sea, Génesis 1:1 todo está bien, pero Génesis 1:2 todo está mal. Y que ahí metió la mano quien tú sabes. Esa no es la teología judía. Esa no es la teología judía. La teología judía es que la razón por la cual ese caos y ese desorden, ese tajú que nosotros encontramos ahí en el versículo 2 de Génesis 1, es el resultado creativo, activo, dinámico y exprofeso de Hashem. En otras palabras, él mismo dejó ciertas cosas incompletas y él mismo dejó ciertas cosas en un nivel de imperfección para poder dejar un lugar y para poder dejar un espacio para que el hombre que era la máxima expresión de su voluntad y que vendría al final de todo ese proceso creativo, tuviera la oportunidad de ser un socio con él en la perfección y terminación del mundo. So, Hashem no hizo la tierra entera un Gan Eden. No, la dejó. Okay. El Gan Eden era un microclima, muy pequeño, un microclima pequeño. Y ese microclima pequeño puso ahí a Adán, le mostró cómo era que funcionaba esa ecología maravillosa, y después le dijo, esto mismo que tú has visto aquí, ahora hazlo en toda la tierra. La tierra no tenía las bondades ni las ventajas que tenía el Gan Eden. De hecho, el Gan Eden está bien limitado geográficamente, por ríos y por zonas bien limítrofes. El resto no era Gan Eden. Eso dio al hombre el espacio para que pueda usar su creatividad, para que pueda usar su imaginación, para que pueda usar su partnership con Hashem en la tarea que el Eterno le había encomendado. Dios le entregó al hombre todos los detalles necesarios y le insufló adentro todas las habilidades necesarias para perfeccionar el trabajo que él inició. Por lo tanto, somos socios de Dios. Somos socios. Eso es a partnership. Enterprise. Y a menos que tú entiendas esto, no vas a caminar con Dios. Es importante internalizar eso, que somos socios con Dios en la perfección del mundo. Y eso es precisamente Sukkot. Sukkot es practicar eso. Sukkot es conocer esto. Sukkot es mover la luna hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, para decir, Hashem reina, pero no reina hacia un solo lugar, él reina sobre toda su creación. Es la práctica de esa fe. Y eso representa para nosotros un tremendo desafío. Por un lado, Hashem dotó al hombre de una inteligencia impresionante. El cerebro del hombre está capacitado para tener dominio de la creación. El cerebro del hombre está capacitado para ser señor de la creación. El cerebro del hombre tiene suficiente inteligencia y suficiente habilidad para entender cómo opera la creación, para entender cómo operan los misterios ocultos en la creación y poder manipular todo eso a fin de ser un good partner con Hashem. That is the idea. Formar parte de eso. ¿Y qué hacemos en Sukkot? Lo practicamos. ¿Qué hacemos en Sukkot? Lo ensayamos. ¿Estás conmigo hasta acá? Entonces, por otra parte, para poder mantener el libre albedrío y que la elección del bien obtenga su propio logro, el hombre también posee una dimensión del ser que tiene que estar bastante alejado de la espiritualidad. Y por esa razón es que el hombre es una síntesis dinámica, dinámica entre una realidad física tangible y una realidad no tangible. Imagínate eso. Cada uno de nosotros es una realidad física que podemos tocar y una realidad no física que no podemos tocar. Y todo esto formando parte de una misma persona. En otras palabras, tú no eres un cuerpo con un alma. Tampoco eres un alma con un cuerpo. Tampoco eres un alma dentro de un cuerpo. Tú eres una persona con cuerpo y alma. Ambas entidades en ejad, en esencia. Tu realidad física no puede ser separada de tu realidad espiritual. Porque al momento que tú separas tu realidad física de tu realidad espiritual, tú creas un serio daño a ti mismo. Y ese daño de separar lo físico de lo espiritual se llama esquizofrenia. ¿Cuánto esquizofrénico no hay? No solo en los hospitales. Cuando usted sale a la calle, usted sale en medio de esquizofrénicos. Personas que están totalmente desvinculadas de su mundo físico, de su mundo espiritual. No podemos hacer esa separación. Forma parte de nuestra naturaleza. ¿Okay? O sea, Hashem logró esa síntesis dinámica entre una realidad que es física y al mismo tiempo no física, en perfecta ejad. Por supuesto, como somos criaturas hechas independientes de Dios, con todos los riesgos que eso significó para Dios, ¿okay? Nosotros vivimos en el mundo de la división. Nosotros no vivimos en el universo de la emanación, como los ángeles. Nosotros vivimos en el universo de la separación. Entonces, somos entidades separadas que guardamos ese dinamismo entre estas dos realidades. ¿Ok? Y porque guardamos ese dinamismo entre estas dos realidades, por un lado, estamos perfectamente compatibles con el mundo físico que vivimos, pero por otro lado, somos compatibles con el mundo no físico al cual pertenece Dios también. Consecuentemente, debido a esa realidad, tú puedes conectarte con Dios. Debido a esa realidad, tú puedes comunicarte con Dios. You are comparable. You are Hashem comparable. We can talk. Podemos conectarnos por esa realidad. ¿Y qué cosa es Sukkot entonces? Sukkot es la oportunidad de tomar conciencia de esto. Porque será en ese gran partnership entre el hombre y Dios. Será en ese gran contrato entre el hombre y Dios, cuando el hombre reconozca e internalice esa realidad de Hashem y haga todo lo que los profetas anunciaron que vamos a hacer, entonces podremos establecer la edad mesiánica. Y es justamente eso el tema esencial de Sukkot que estamos practicando. Now, ¿qué pasó entonces en el jardín de Edén? ¿Qué es realmente la historia que está detrás de la historia del jardín de Edén?
¿Y cuáles son las consecuencias que eso tiene para nosotros? Y que en Sukkot tenemos que aprender, y que en Sukkot tenemos que desarrollar, y que en Sukkot tenemos que practicar, porque es un ensayo para lo que va a ocurrir cuando el hombre entienda a Dios, cuando el hombre se rinda a Dios, cuando el hombre descubra a Dios, cuando el hombre haga ese partnership con Dios de forma consciente y dinámica, para hacer que todos los reinos de este mundo estén bajo su dominio, y entonces se cumpla lo que está escrito, Usmoeja. Que eso es Sukkot. Por eso es que estamos acá. ¿Qué pasó realmente en el jardín del Edén? Que ese arbolito del bien y del mal, ¿qué cosa es eso? Ese frutito del bien y del mal, ¿qué es realmente eso? ¿Qué pasó ahí? And that is the thing. Okay, esa es la esencia del conocimiento de su voz. Pero mi tiempo ahora ha terminado. Esto lo vamos, Bezrat Hashem, Blin El. Esto lo vamos a seguir continuando estudiando y explorando. Pero tenemos toda una semana para estudiar estas cosas. Okay. Este es el primer día nada más. So, la historia sigue. Okay. El capítulo sigue. Y no te lo puedes perder. Pero vamos a traer esto que ha sido un poco filosófico, un poco teórico. Vamos a traerlo acá abajo donde estamos, a nuestra realidad. ¿Qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo está tu nivel de conciencia de Dios en tu vida? ¿Estás viviendo la vida o estás viendo pasar la vida? ¿Estás gastando la vida o estás invirtiendo la vida? It's a big difference. Sukkot es un tiempo para decir, Hashem, renuévame. Renuévame. Concientízame con esto. Porque para esto Él te creó. Y tu vida no tendrá descanso ni paz hasta que lo entiendas y hasta que lo vivas. Porque no importa los caminos que te busques, no importan las veredas que te busques, no importan los vericuetos que te busques, no importan las rutas alternas que te busques, hasta que tu alma y todo tu ser no esté en línea, en armonía y alineado con lo que Dios ha diseñado para ti, tu vida no tendrá sentido. Sukkot es una terapia para eso. Es para internalizar eso. Es para decirle a Hashem, I surrender. I surrender. I want to serve you. Quiero hacer tu voluntad. No quiero encontrar placer en otra cosa que en hacer tu voluntad. Siguiendo el ejemplo de nuestro Rivi. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra.
la cosa más terrible que podría sucedernos a nosotros, la cosa más terrible que podría sucederte, Gloria, Miriam, Dani, Christopher, Daniela, Anita, Benji, Marcos, Jacinto, todos ustedes que están acá, y ustedes que están allá, créanme, la cosa más terrible que te podría suceder sería perder el privilegio de servir a Dios. Porque la grandeza de la vida, la grandeza de la vida, no está en lo que hacemos, sino en la grandeza del honor de la persona que nos llama a hacerlo. Think about it. Think about it. Sukkot es un tiempo para ensayar eso. Sukkot es un tiempo para decidir ese partnership con Hashem y formar parte dinámica, ¿no? No es la expectativa, dinámica, comprometida con Dios para hacer de este mundo uno mucho mejor. Plenamente convencidos que lo que los profetas anunciaron no es utopía, es verdad de Dios. Y que vamos a ver con nuestros ojos al lobo y al cabrito, al leopardo y al cordero y al león jugando con los niños. Sin que nadie les haga daño. Esa es la fuerza. Esa es la esperanza. Esa es la esencia de su corazón. Practicar eso, creer eso, vivir por eso. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Sukkot Sameach. Hasta nuestra próxima clase. Shalom, shalom. Les queremos muchísimo. Estén atentos al anuncio de nuestro próximo encuentro.